El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los jueves, con mucho gusto y ella lo sabe, a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días, bienvenida.
Gris, buenos días a ti, a Mario y por supuesto buenos días al auditorio. Es un hecho innegable que México vive una grave crisis de violencia y de derechos humanos. Una crisis que tiene como regla la impunidad. Una crisis que sigue sin ser considerada prioridad por nuestras autoridades, que solo responden tardíamente ante hechos públicos como la lamentable e indignante desaparición y posterior asesinato de Devani Escobar. Salvo excepciones en la agenda legislativa o de gobierno mexicana, aún y con la reciente creación humana del Centro Nacional Justo de Identificación Humana, no es prioritaria la desaparición de 99.505 personas. No son prioritarios los 43.964 homicidios cometidos en 2021 y los 10.156 que van en el primer trimestre de este año. No es prioridad actuar diligentemente ante las alarmantes cifras de violencia feminicida, sexual o familiar. No es prioritaria la reflexión profunda sobre una legislación que asegure el acceso al agua potable y al saneamiento. No escandalizan los ataques a personas defensoras de derechos humanos, los 29 periodistas que se encuentran desaparecidos o los 153 asesinatos de periodistas que se encuentran, que ha registrado justamente la organización Artículo 19 desde el 2000. No es prioritario cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a legislar sobre publicidad oficial. No son prioridad los ataques y violencia que sufren niños, niñas y adolescentes y otras personas y grupos en situación de vulnerabilidad. No está en la agenda la discusión de un servicio de salud asequible, gratuito, con medicamentos suficientes y tratamientos de calidad que erradiquen la corrupción. Y por supuesto parecería que nuestras autoridades no están seriamente preocupadas por la ineficacia del sistema de justicia ni por el abuso del derecho penal para seguir y perseguir a adversarios políticos. La agenda, al menos la inmediata y en el ámbito federal, está pensada en avanzar sin mayores diálogos y con una evidente polarización dos modificaciones constitucionales que buscan reformar primero al Instituto Nacional Electoral, sin duda perfectible en su actuación, forma de elección y costos de operación, y segundo, reforzar a la Guardia Nacional para eliminar por completo el mando civil de esa corporación y continuar con la política de militarización de la seguridad pública en México, lo cual, recordemos, es contrario a un sinnúmero de pronunciamientos de instancias internacionales de derechos humanos, siendo la última el reciente informe de visita emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Ante este escenario de desprotección, las exigencias y protestas sociales vuelven a tener la centralidad en la exigencia justamente de la actuación del poder público. También llama la atención lo desdibujado que se encuentran las instituciones a cargo de la garantía de los derechos humanos, en particular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tan solo en abril, la CNDH ha emitido dos comunicados de prensa lamentables y aclaratorios. El primero es el comunicado 109/2022, emitido el 13 de abril, es decir, un día después de que el Comité contra la Desaparición Forzada hiciera público su informe sobre México. En ese comunicado, la CNDH informa que emitió la publicación titulada Informe de la Recomendación 15/2018, La lucha imparable de todos los días. Documento mediante el cual la CNDH reconoce haberlo emitido como una forma de paliar el daño generado por esa recomendación que revictimizó aún más a las víctimas del caso Ayotzinapa, quienes en su momento se inconformaron por la actuación de la Comisión Nacional. Veamos si entendamos la incongruencia de esto. El otro es el comunicado 117/2022, emitido este lunes, en el cual a partir de la exigencia de autoridades neoloneses, la CNDH ofrece disculpas por un comunicado emitido ese mismo día, en el que sin hacer la confirmación previa correspondiente, afirmó que junto con Devani Escobar fueron encontrados muertas otras 5 mujeres. Para 2022, la CNDH nos va a costar un poco más de 1.722 millones de pesos. Es muy cara una institución que no solo no se pronuncia sobre los temas coyunturales más apremiantes en el país, que no insiste en que se cumplan las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada o las más recientes del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que invierte recursos y esfuerzos para aclarar su actuación deficiente. De nueva cuenta, necesitamos mecanismos internos y externos de control ante los cuales esta institución y todos los organismos públicos de derechos humanos del país rindan cuentas y sean llamados a actuar conforme a su mandato. Y sobre todo, necesitamos personas capaces y comprometidas que impulsen políticas públicas que detengan esta ola de violencia, especialmente hacia niñas y mujeres. Mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, luego está el riesgo, además, Alejandra, que acercándose las campañas electorales, esta agenda de derechos humanos, esta agenda de seguridad y de participación ciudadana, simplemente se utilice para sus causas, para sus intereses políticos y no se avance en la materia, en las verdaderas necesidades que deben de atenderse con urgencia.
Sí, sin duda alguna, Gris. Creo que necesitamos funcionarios y funcionarias públicas y políticos y políticas que entiendan la diferencia, digamos, de presentar sus propuestas políticas electorales y entiendan la trascendencia de que hay irreductibles. Hay irreductibles en su actuación. Hay irreductibles en continuar con una agenda que es fundamental para este país y que nos duele todos los días, ¿no? Entonces, pues, no solamente en la propuesta, digamos, electoral, sino también en la selección de funcionarios, tanto quienes pasan por procesos, digamos, de un escrutinio por parte del Poder Legislativo o quienes son designados directamente por el Poder Ejecutivo o por otras autoridades, es fundamental entender que estos funcionarios y funcionarias tienen que tener perfiles adecuados, técnicos y, por supuesto, mucha sensibilidad para atender con inteligencia, con sensibilidad y con eficacia esta grave crisis en la que nos encontramos.
Por supuesto. Ya vimos el día de ayer cómo fueron destituidos dos funcionarios en Nuevo León relacionados a la búsqueda de personas desaparecidas por las omisiones y negligencia en el caso de Devani Escobar.
El gran problema ahí, Gris, es que si una hace un recuento particularmente en Nuevo León, por ahí había este GERI, que era un grupo inmediato de reacción para la búsqueda de personas, y el GERI tenía, por lo menos en administraciones anteriores, un nivel de eficacia altísimo, ¿no? Hablando de desapariciones recientes, las de larga data siempre implican mayores esfuerzos y preocupaciones, pero un 80% de poder recuperar y con vida a la mayoría de las personas es algo que no vemos en este país en ningún lado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos deberíamos de hacer es por qué en los cambios de ¿por qué nos cuesta tanto garantizar estas buenas y muy excepcionales prácticas que hay en México? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenerlas y promoverlas en cambios de administraciones públicas, ¿no? Yo creo que, de nueva cuenta, el tema de la ética en el servicio público debería de implicar eso, entender que más allá de la oferta política que quiera hacer una persona o un partido político, el recuperar esas experiencias que nos cuesta tanto construir debería de ser un tema en la agenda pública de cualquier persona que quiera ostentar un servicio, un puesto público.
Muy bien. Alejandra, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igual para ustedes, buen día.
Buenos días.